Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? De regreso José Luis Ramos. Y el tema Venezuela. ¿Por qué? Porque hay un posible paro indefinido de las universidades autónomas. También, sin duda, el alarmante aumento en la cantidad de funcionarios de cuerpos de seguridad ultimados en el país en 2015. Y vamos también a tocar un poco la inflación. Es del 200%, la caída del Producto Bruto Interno del 10%, el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa y las elecciones parlamentarias. Todo esto con nuestro próximo invitado, el joven Juan Happis, estudiante de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, a quien saludamos. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. Comencemos precisamente por el posible paro de las universidades.
Bueno, fíjate que para nadie es un secreto en Venezuela y en el mundo. Creo que las universidades han alzado desde hace muchísimo tiempo la voz de su situación, porque las universidades de Venezuela hoy viven probablemente la peor crisis que podamos haber tenido en nuestra historia. La verdad, la situación es que el gobierno nacional ha implementado desde hace muchísimo tiempo una política de asfixiar presupuestariamente a la universidad. Eso por un lado, de reducir absolutamente todas las facilidades a los estudiantes y a los profesores. Pero en este caso en particular, lo que estamos viviendo, lo que está viviendo la universidad hoy, la Universidad Nacional, es básicamente una asfixia absoluta al profesorado y bueno, consecuencialmente a los estudiantes. La historia es larga, ¿no? Pero realmente se remonta a una contratación colectiva que los mismos profesores han tenido que llevar a cabo desde el mes de mayo. Esos profesores y el gremio profesoral ha hecho una serie de propuestas al gobierno nacional para los ajustes de los salarios de los profesores, y el gobierno nacional desde mayo se ha negado rotundamente a ajustar el sueldo. Y para hacer además una relación a las personas que nos escuchan y que de repente no conocen la situación de los salarios de nuestros profesores, un profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela puede inclusive llegar a ganar menos del salario mínimo, ¿okay? Estamos hablando, en Venezuela el salario mínimo está en aproximadamente 7.400 bolívares. Eso no alcanza para llenar, ni siquiera para comprar la canasta básica familiar. La canasta básica familiar comprende aproximadamente más de 70.000 bolívares, ¿okay? Se necesitan más de 10 salarios mínimos para poder pagar la vida y los estudios de una familia de 5 miembros. Esa es la realidad hoy de los estudiantes, de los profesores en la universidad. Y bueno, lo que está ocurriendo hoy en la universidad es que la Federación de Profesores Universitarios ha decidido no iniciar las actividades académicas en las universidades, en más de 12 casas de estudio del país, hasta tanto el gobierno no dé respuesta de los ajustes salariales.
¿Estaríamos ya en presencia de un posible paro indefinido de las universidades autónomas de Venezuela?
Eso es lo que se está planteando. Realmente lo han querido llamar la no iniciación de clases, el no reinicio de clases, pero realmente si el gobierno nacional no ajusta los salarios de los profesores universitarios, estamos ante un inminente paro de 12 casas de estudio, por lo menos, que ya han ratificado que no van a incorporarse a las clases hasta tanto los salarios de los profesores sean ajustados. Y además, y eso debo decirlo con toda la legitimidad, y creo que los estudiantes estamos plenamente conscientes de la situación de los profesores. Los estudiantes queremos clases, esa es la verdad. Los estudiantes queremos asistir a las aulas de clase, los estudiantes queremos seguir haciendo vida universitaria, porque queremos seguir diciendo las grandes verdades de lo que está ocurriendo en Venezuela y queremos seguir formándonos para ser la generación de relevo. Pero lo cierto es que los responsables de esa situación no son los profesores, y en eso hay que ser absolutamente sincero. Los profesores están hoy plegados a una exigencia que es de todo el gremio, que son miles de profesores que lamentablemente hoy están no pueden ni siquiera avanzar, no pueden ni siquiera vivir de la vida de académico, evidentemente porque no les da el sueldo para pagar ni siquiera los gastos primarios de su vida aquí en el país.
Pero, ¿y los estudiantes? Es la pregunta ahora, ¿no? ¿En su mayoría están respaldando al claustro de profesores?
Bueno, la verdad de la situación es que nosotros los estudiantes no estamos de acuerdo con parar las clases, pero los responsables de eso no son los profesores, esa es la verdad. La verdad es que el gobierno nacional no ha dado respuesta y las personas aquí que no están interesadas en que los estudiantes acudamos a las aulas de clases es el gobierno nacional, es específicamente el Ministerio educación universitaria, ciencia y tecnología, que lamentablemente pues le ha dado la espalda, no solo a los profesores directamente, sino que indirectamente está diciéndonos, nosotros nos está diciendo no les vamos a pagar a sus profesores porque no estamos interesados en que ustedes acudan a las aulas de clase. Es una desmovilización de los estudiantes, ¿okay? Y eso además apunta al objetivo primordial que ha sostenido hace muchísimos años este gobierno, que es asfixiar y desmovilizar a los estudiantes, a los jóvenes de este país.
Leí hace unos días precisamente sobre la situación de las universidades, de que a pesar de que fueron ajustados los profesores, siguen siendo bajos los sueldos que devengan, pero hay algo también muy significativo que mencionan y es las bajas condiciones de calidad de la académica. ¿Tú que eres un estudiante, considera que es realmente así?
Claro, eso es una consecuencia objetiva y además clara. Evidentemente, cuando un profesor universitario no puede dedicarse de lleno a dar clases, no puede, seguir investigando, por ejemplo, dedicarse a la investigación, o un profesor necesita tener una segunda carrera o un segundo oficio para poder vivir, evidentemente el profesor no puede avanzar y no puede mejorarse como profesor. Yo creo que además eso no es lo único que juega en contra del profesor. También es que el presupuesto de la universidad no da para que los profesores tengan facilidades en la universidad para poder avanzar. Entonces, evidentemente, la calidad de nuestras universidades ha decaído muchísimo. Y eso no es nada más en las universidades públicas. Las universidades privadas también se han visto profundamente afectadas, de repente por causas distintas. En este caso sería, por ejemplo, el tema de que tienen que subir las matrículas muchísimo, y los estudiantes, hay muchos estudiantes que se han retirado de esas universidades porque no pueden pagar la matrícula, ¿okay? O lamentablemente profesores que no, sencillamente el sueldo inclusive en una universidad privada no les da y tienen que salir del país, tienen que irse a países como Ecuador, países como Colombia, porque realmente ese es el oficio que ellos decidieron tener para su vida. Y bueno, en los países vecinos están pagando en dólares y además están pagando muy bien por una carrera de investigación y por una carrera de docente. Entonces, al final, ciertamente en nuestras universidades tenemos una situación de una bajísima calidad académica que como sigo sosteniendo, juega en contra de los estudiantes y en definitiva juega en contra del futuro de Venezuela.
Juan, vamos a hablar de inseguridad en Venezuela. La situación, ¿cómo la describes tú?
Una cifra que te puede más o menos significar lo que está ocurriendo en Venezuela es que en lo que va de año ha habido un aumento del 60% de los secuestros solo en la capital. Eso te dice, y en los secuestros además participan no solo las personas que se dedican al secuestro, sino también participan cuerpos de seguridad. Bien sea porque estén activamente intentando desmontar esa situación o porque como cuerpos de seguridad, de repente casos muy puntuales, pero hay personas de esos cuerpos de seguridad que se han dedicado al secuestro. Y eso no es un secreto, lo que yo estoy diciendo no es una cosa rara, está plenamente... Eso lo sabemos, las personas que han vivido una situación de secuestro sabe que a ti te secuestran y, por ejemplo, la persona que te secuestra tiene contacto directo, que pasa por alcabalas de la policía, por ejemplo, que se contacta directamente con la policía para saber si las personas, los familiares pusieron la denuncia. Es decir, la situación en el país, la situación de inseguridad en el país es una situación que ya prácticamente ha copado, que nos ha encerrado, nos ha encarcelado en nuestras casas. Aquí en Caracas, por ejemplo, aquí hay un toque de queda después de las 8 de la noche. Aquí nadie, absolutamente nadie en Caracas puede sentirse seguro saliendo después de las 8 de la noche a hacer cualquier cosa. Es de una simple visita, puede ser, hasta, tener, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, porque Caracas está copado de jóvenes que asisten a locales nocturnos. Evidentemente eso ya es un plan claramente poco consciente, ¿no? Yo en lo particular, y precisamente porque vivo en la universidad, sé que en las universidades la situación de inseguridad es grave y que además los jóvenes y las familias jóvenes, las personas que están echando para adelante, las personas que además están intentando con un trabajo y con una carrera, seguir en el país, que es al final lo que muchos de nosotros hemos decidido, lamentablemente la situación de inseguridad es grave, ¿no? Y la está afectando de manera significativa.
Juan, perdóname, tengo también conmigo el reporte que hace la señora Jacqueline Sandoval, la representante de la Fundación para el Debido Proceso, y está indicando que 251 es la cifra de funcionarios de cuerpos de seguridad, policías en este caso, ultimados en Venezuela durante 2015. De ellos, 105 han muerto en el Gran Caracas y que durante el mes de septiembre fueron reportados 27 homicidios de policías, una cifra superior a la correspondiente a 2014.
Totalmente. Y los venezolanos sabemos que muchas de las mafias y de muchas de las personas que se dedican al crimen organizado en el país están insertas dentro del cuerpo de seguridad del Estado. O sea, eso es además público, notorio y comunicacional. La situación de nuestras instituciones de seguridad es verdaderamente paupérrima. Eso sería un error generalizarlo. Yo no puedo decir que todos los funcionarios policiales se dedican a eso. Esto no es verdad. Y siento que además es una irresponsabilidad decirlo. Pero sí, la verdad de la situación es que hay muchas personas que están dentro de esos cuerpos de seguridad que lamentablemente se han dedicado a la comisión de delitos, que además ellos están sumamente claros que los afecta y además los pone muchísimo en peligro. Pero bueno, la situación en el país ha sido esa. Por lo menos aquí en la Universidad Central de Venezuela, hace 2 semanas asesinaron a un estudiante, a un joven en la Escuela de Administración y Contaduría, que simple y llanamente estaba transitando por las inmediaciones de la escuela y por oponerse al robo, lo mataron dentro del recinto universitario. Eso es una cosa que además se ha vuelto prácticamente regular dentro de la Universidad Central de Venezuela y en muchas universidades. Robos, secuestros, homicidios. Es decir, la situación que vivimos los jóvenes en Venezuela hoy es verdaderamente lamentable. Y ese es un legado, eso no es nuevo, y eso hay que decirlo. Eso es un legado de un gobierno que además aupó grupos armados dentro de Venezuela, ¿okay?, que están dedicados a eso. Nosotros tenemos, creo que además la gente lo sabe, tenemos conocimiento de personas que no son precisamente de cuerpos de seguridad, que no pertenecen a las Fuerzas Armadas, que están plenamente armados, que pueden además en cualquier momento tomar decisiones y hacer cosas, ¿qué te puedo decir? Pueden por lo menos llegar a una cola en un supermercado, por ejemplo, y meter a las personas que ellos quieren porque ellos están armados. Es decir, la situación de violencia que se vive en el país, la situación además de las armas en el país, la cantidad de armas que tienen algunas personas en este país, es una cosa que ya se excede en lo coherente, en el absurdo.
Bueno, Juan Apis es la persona que hoy tenemos acá en las noticias como son. Con él, como escuchan, estamos analizando los principales temas allá en Venezuela. Y ahora, bueno, vamos a hablar de otro gran titular. El Fondo Monetario Internacional ha puesto cifras al desastre económico de Venezuela. Dice que el gobierno de Nicolás Maduro oculta a sus ciudadanos las estadísticas y ha dejado de publicar datos básicos. Pero el panorama que dibuja el Fondo Monetario, el informe publicado en las últimas horas, es el de una economía en descomposición, con la inflación desbocada y la actividad hundiéndose a un ritmo comparable al de países en guerra. Una crisis que elevará el desempleo a niveles nunca vistos en el país en décadas. Sin duda, la caída de los precios del petróleo ha golpeado duramente la economía venezolana. Pero ¿y cómo repercute en todo esto la gestión económica del gobierno de Nicolás Maduro?
Bueno, es decir que el sistema económico de Venezuela está descompuesto producto de la caída de los precios del petróleo sería una visión bastante superficial y miope de lo que significa una política económica responsable. La verdad de la situación es que el sistema económico de Venezuela está en descomposición porque aquí prácticamente todo el dinero que podría invertirse en el país, además que podría reinvertirse en sectores clave, ha salido, ha sido regalado, ha sido, gastado de una forma irrelevante, además, sin ningún tipo de medición. Yo creo que día a día nos dice muchísimo más de lo que ha sido la economía en el país. Como les expliqué antes, el salario mínimo en Venezuela no alcanza para absolutamente nada. Un ejemplo, además, de lo que está ocurriendo en nuestra economía es la situación con Colombia. Fíjense cómo han agarrado el tema del contrabando en la frontera para justificar una serie de cosas que lo produjo los mismos controles económicos. Es decir, las propias medidas económicas del gobierno produjeron que, bueno, por la situación que vive Venezuela, hayan personas que hayan utilizado la frontera para cambiar dinero e inclusive hasta contrabandear rubros básicos. La verdad, la situación es lamentable que hasta el día de hoy se diga que este sistema económico está así por una guerra económica, porque además ese es el discurso que ha mantenido Nicolás Maduro, que aquí en Venezuela hay una guerra económica de unas clases, de unas élites económicas que quieren desestabilizar el gobierno. No existe hoy ninguna guerra económica. Aquí el sector privado se vino abajo, el parque industrial se vino abajo, aquí hay niveles de cierre de empresas privadas que nunca antes se habían visto en este país. Entonces, bueno, la producción en Venezuela ha decaído muchísimo, hemos tenido que importar, estamos teniendo además una economía netamente de importación. Entonces, creo que el sistema económico está en descomposición producto no tanto de un sistema económico y una política económica que ellos han implementado, sino de una forma de ver la política, de una forma de un modelo que lamentablemente ya está probado, que está desgastado y que en Venezuela, pueden venir a Venezuela a ver cómo se viven las colas que hay en los supermercados, las colas que hay para absolutamente todo, cualquier tipo de rubro. Hasta hace algunos años, nuestra principal preocupación es la inseguridad, e inclusive la inseguridad subiendo, hoy la principal preocupación de los venezolanos es la escasez de alimentos. La situación que hoy vive Venezuela a nivel económico es una situación que se debe, como siempre lo digo, a un modelo que lamentablemente no ha respondido a las exigencias de los venezolanos.
Y ante ese panorama, ¿piensas tú es posible algún cambio en la política económica del gobierno frente a esta crisis?
Bueno, yo creo que las declaraciones de Nicolás Maduro el día de ayer, que hizo en horas de la noche, dicen mucho de lo que ellos están pensando políticamente. Y como la economía de su modelo económico ha dependido de una forma de ver la política, yo creo que al decir, por ejemplo, que la revolución se va a mantener a como dé lugar, eso significa que aquí no va a haber ningún tipo de rectificación en materia de política económica. Es decir, mientras ellos quieran y les interese seguir en el poder, ellos van a seguir manteniendo a los pobres mucho más pobres y a las nuevas clases ricas mucho más ricas, que en este caso además son ellos, porque los niveles de corrupción y lo público que se ha hecho, los niveles de corrupción en Venezuela, te dicen que aquí las clases más pudientes del país ahora son precisamente las personas que son afectas al gobierno. Entonces, y eso es justamente el tercer tema que vamos a hablar, que es que las denuncias que se hicieron respecto a la corrupción en Venezuela son prácticamente la radiografía de lo que es hoy el chavismo. El chavismo como tal es hoy, bueno, un resquicio de personas, de mafias que están todavía dentro del Estado venezolano, que están sacando el dinero de los venezolanos, que están gastándose el dinero de los venezolanos y que hoy para nadie es un secreto que están comprando propiedades en todos lados, que tienen además cuentas en el exterior con unas cantidades que exceden la coherencia de cualquier dirigente político, por ejemplo, y yo creo que eso es lo que hoy apunta lo que queda de revolución o lo que en algún momento se llamó la revolución bolivariana.
Bueno, otro de los temas, lamentablemente nos va quedando poco tiempo, el de la Sociedad Interamericana de Prensa, que ha asegurado que en Venezuela se ha consolidado un totalitarismo comunicacional de Estado. Y por cierto, un tribunal de primera instancia ha ordenado al Sistema Integrado de Información Policial, a solicitud de abogados del presidente del Parlamento, del señor Diosdado Cabello, buscar a los directivos de los medios de comunicación, en este caso La Patilla, El Nacional y Tal Cual. ¿Van ya al cierre de los medios independientes que van quedando?
Desde hace muchísimo tiempo el gobierno, y eso no es nuevo con Nicolás Maduro, Hugo Chávez también cerró medios de comunicación. Todos conocemos el caso de Radio Caracas Televisión, pero la verdad de la situación es que los medios de comunicación han sido una piedra en el zapato para Nicolás Maduro. Los medios independientes y que además han, bueno, rebotado y difundido lo que ha sido unas denuncias bien claras. Pero bueno, la verdad es que los medios de comunicación nunca han contado con libertad de expresión. Porque libertad de expresión no es que yo pueda decir lo que yo quiero. Libertad de expresión es que yo pueda decir lo que yo quiero y además me respeten cuando yo salga a la calle para decir lo que yo quiero. Es ciertamente en Venezuela que hay muchas personas que están diciendo muchas cosas. Ahora, eso lo están haciendo porque saben que corren peligro de decir situaciones en medios de comunicación.
Juan, para finalizar, Leopoldo López Gil, padre del líder opositor encarcelado Leopoldo López, asegura que en Venezuela desaparecieron las elecciones transparentes desde que comenzó la llamada Quinta República. ¿Qué pasará, piensas tú, el próximo 6 de diciembre en las elecciones parlamentarias?
Bueno, el 6 de diciembre va a pasar exactamente lo que ocurrió el 14 de abril, el 7 de octubre de los años anteriores, un lamentable ventajismo que se traduce en un fraude electoral. Esa es la realidad. El chavismo, además, por un tema de análisis político, no está planteado hoy que el chavismo pierda esas elecciones. Además, el chavismo lo ha dicho abiertamente, que ellos van a hacer lo que tengan que hacer para ganar esas elecciones. Lo cierto es que el 6 de diciembre no puede ser la única oportunidad que tenemos los venezolanos para salir de este régimen. Las elecciones en Venezuela no son transparentes, no han sido transparentes. Además, es irresponsable decir que mediante unas elecciones nosotros podemos salir de este problema, porque el problema, lamentablemente, no es un problema político, es un problema cultural, que además el cambio comienza desde una expresión política, claro que sí, pero aquí tenemos además que poner muchísimo todos. Aquí no es nada más poner los dirigentes que estamos adversos al gobierno o los dirigentes que hemos sido ampliamente críticos con lo que se llama una oposición, lo que se dicen llamar oposición, sino que además en Venezuela el cambio tiene que venir desde muy adentro, ¿no? Y yo creo que además falta mucho y tenemos mucho que pasar todavía, y yo siento que además el 6 de diciembre es una oportunidad para que muchas personas abran los ojos, para que además en Venezuela se sepa internacionalmente el fraude electoral que se va a cometer.
Juan, gracias por ayudarnos a entender la situación de tu país, de Venezuela. Gracias también por responder.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y a ti por responder también a nuestras preguntas. Un gran abrazo desde acá, Juan Apis.
Gracias a ti.
Juan Apis es un estudiante de la Universidad Central de Venezuela.